Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, en este día jueves 15 de julio. También estamos en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y la verdad es que en este fin de semana vale la pena recordarles nuestro dial o nuestros números de dial en las distintas ciudades, porque la verdad que harta gente que se ha movido. Me tocó el día lunes transitar por la ruta 5 Sur y la verdad que había una cantidad impresionante de vehículos de todo tipo, particularmente vehículos particulares, valga la redundancia, yendo justamente hacia el sur. Se están bancando unos tacos más o menos importantes, porque hay una parte donde hay trabajo, se estrechan, hay otro donde había un accidente, control sanitario, que no era cordón, sino que control normal, digamos. No hay cordones sanitarios para este fin de semana y la verdad que mucha gente ya se ha movido y otra tanta que probablemente se va a mover mañana, y algunos otros que probablemente o posiblemente van a moverse también a cambiar de ciudad para las elecciones primarias, que son justamente el día domingo a partir de las 8 de la mañana, cuando ya se deben instalar las mesas, y hasta las 6 de la tarde se puede votar. Nosotros vamos a estar con un programa especial el día domingo, justamente a las 6, a 18 horas. María José Soto y Nicolás Vergara van a estar con todos los resultados, por supuesto, el conteo de los votos, que siempre muy apasionante, y las reacciones, el análisis, las entrevistas, por supuesto, al estilo de Radio Duna. Así que invitados para este domingo a escuchar Radio Duna con esta programación especial de las elecciones primarias. Hoy viene Paula Frederick. Como todos los días jueves, vamos a conversar sobre las novedades que hay en materia de cine, televisión, streaming. Y también vamos a conversar sobre un tema que es bien interesante. Ustedes saben que ha sido todo este año y medio prácticamente de COVID-19. Ha sido un periodo donde las formas de enseñanza han debido actualizarse, han debido transformarse. Pero hay ciertas cosas que es muy difícil enseñar a distancia. Cosas que tienen que ver con el manejo práctico de ciertos instrumentos, por ejemplo, y más aún si tienen que ver con la salud, más aún si es que tienen que ver con la intromisión de esos instrumentos o la introducción de esos instrumentos en el cuerpo humano. Bueno, no es que se haya solucionado esto, pero sí hay un avance, o hay avances que son muy interesantes, tienen que ver con entrenamiento y enseñanza a distancia de cierto tipo de competencias quirúrgicas, podríamos llamarlas. La utilización de distintos procedimientos a distancia para la enseñanza y el entrenamiento en cirugías laparoscópicas a distancia. Esto en apoyo de los profesores, y la verdad es que tiene además una incidencia directa en la disminución del riesgo de negligencias médicas o mala praxis en los pacientes. Así que vamos a estar conversando sobre este tema bien interesante con el doctor Julián Varas, que es CEO de Training Competence. Y bueno, cosas que, la verdad que ha sido un día bien movido, cierres de campañas a esta hora. Está cerrando su campaña, estoy viendo acá en el canal 24 horas el cierre de campaña de Mario Desbordes. Hace poquito rato estaba Sebastián Siches cerrando su campaña, también Ignacio Briones, bueno, y todos los seis candidatos, vamos a nombrarlos a todos, para que Joaquín Lavín, Gabriel Boric y Daniel Jadue. No hay ninguna... el orden, digamos, no tiene ningún contenido adicional, que simplemente, nombrarlos al azar. El punto es que, se están realizando los cierres de campaña día jueves antes de las elecciones, que, como les decía, son el día domingo. Y bueno, vamos a ver finalmente qué resulta de todo aquello. Lo que sí es que, bueno, han sido días bien complejos, claro, con los debates que hubo el día domingo, día lunes. La cosa como que se anduvo exacerbando las diferencias, las posturas de los distintos candidatos, particularmente en el pacto de Apruebo Dignidad con bueno, la decisión del candidato Daniel Jadue de bajarse de los encuentros que iba a tener con Gabriel Boric y algunas cosas bastante duras que dijo en relación con Boric, algo que encontró una respuesta más bien diplomática de parte del candidato del Frente Amplio. Pero bueno, en ese contexto también ya está en su segunda semana de trabajo la Convención Constitucional. Y claro, se ha estado realizando las distintas reuniones. Hoy día fueron suspendidas, eso sí, en la tarde, porque hubo dos convencionales que resultaron detenidos en una manifestación que se realizó en el centro de Santiago. Bueno, estaban en reunión, no sé, la verdad que se supone que están ahí en esas sesiones, ¿no? Pero bueno. La visión de cuál es el papel de los convencionales, la verdad es que difiere mucho dependiendo a quién uno le pregunta. A mí me impresionó hoy día una de las convencionales, no recuerdo su nombre, una convencional joven, no sé si era del Frente Amplio o de la Lista del Pueblo, y que hablaba de la falta de legitimidad de la Constitución y de los parlamentarios que aprobaron la reforma constitucional que dio origen a todo este proceso. Incluía la elección de los propios convencionales. Es llamativo. Pues finalmente ellos están ocupando un cargo y están ejerciendo una labor, más que ocupando un cargo, ejerciendo una labor que tiene su origen precisamente en la reforma constitucional a la Constitución de Pinochet, como les gusta llamarla. Una Constitución que ha tenido múltiples reformas a través de los años. Ya no se parece bastante poco a lo que conocimos en su minuto, la Constitución de Pinochet, aplicada al 100%, con artículo 8 incluido, con artículo 24 transitorio incluido, etcétera. Sabemos que la Constitución de hoy poco tiene que ver con eso, excepto obviamente en algunos aspectos bien fundamentales en términos de la estructura política, institucional, económica, etcétera. Y eso, si se quiere cambiar, bienvenido que se cambie. La verdad que no hay en ese sentido ninguna traba para que eso ocurra, y va a ocurrir sin duda. El punto es que la falta de respeto a las reglas, la falta de reconocimiento de las reglas, cuando dicen no validamos la Constitución, no validamos las reglas impuestas por la Constitución, por lo tanto no validamos tampoco la norma de los dos tercios, finalmente no se está validando algo que dio origen también a, bueno, la labor y la tarea que se les ha encomendado. Entonces hay una cierta contradicción. Pero bueno, hoy hay apareció un estudio muy interesante sobre los resultados el análisis, el estudio clínico específicamente de Sinovac en Chile. No se registran fallecidos entre el grupo de 2.300 voluntarios que participan de este estudio y que ha sido dirigido por investigadores de la Universidad Católica. Solo el 2% de los voluntarios totalmente vacunados desarrolló COVID-19 y solo el 0,088% ha requerido hospitalización. Son resultados muy, muy positivos. Esto del estudio clínico, insisto, que se realizó con este grupo de voluntarios. Fueron presentados los resultados por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Ciencia. Se concluye que la vacuna tiene una muy buena protección frente a los casos graves y también la muerte por la enfermedad. Desarrolla anticuerpos capaces de bloquear el ingreso del virus a las células. Pero claro, estos anticuerpos, eso sí, disminuyen en el tiempo, por lo que se hace necesaria una dosis de vacuna de refuerzo que permita esta protección, de acuerdo con lo que publica hoy día el diario La Tercera en su sitio web, latercera.com. Dice que de los 2.300 vacunados, a la fecha solo 45 se han contagiado de COVID-19, la mayoría de ellos en forma leve, y solo 3 han requerido asistencia hospitalaria y ninguno ha fallecido. Así que buenas noticias en ese ámbito. En otra materia completamente distinta, hay una historia que es bien increíble. Ocurrió en Italia, en Cerdeña, en una ciudad muy chiquitita, de 1.200 personas, que se llama Baratili San Pietro. fíjense que una maleta que venía con cocaína la dejaron caer desde una avioneta y se esperaba que llegara a manos de los narcotraficantes que estaban justamente esperando esta mercancía ahí justamente en esa ciudad Baratili, San Pietro. El problema es que la maleta la tiraron mal, calcularon mal y finalmente la maleta cayó en el techo de una casa. De hecho, cayó en un panel solar del techo de la casa y rompió el panel solar, obviamente. Una maleta, imagínense, llena de cocaína, echaría una cantidad relativamente importante, 8,5 kilos de cocaína, no es poco. Dice que los sorprendidos dueños de la propiedad escucharon un fuerte golpe e inmediatamente llamaron a la policía, que encontró esta maleta negra en el techo llena con 8,5 kilos de cocaína pura por un valor de más de 9 millones de euros. 9 millones de euros. Está lloviendo cocaína en Cerdeña, dijo la prensa italiana sobre este incidente, que lo comparó con las tácticas utilizadas por los narcotraficantes acá en Sudamérica. Dice que después de una búsqueda de 4 meses como parte de una investigación con el nombre código Fly Down, bueno, finalmente la policía logró arrestar al piloto del avión. Esto fue el día martes. El episodio de la maleta había ocurrido en marzo, el 28 de marzo específicamente. Dice que la investigación reveló que el avión había despegado un pequeño aeropuerto en Roma, había pasado sobre la provincia de Nuoro, en el noroeste de Cerdeña, antes de dirigirse al oeste hacia Baratili, San Pietro, en Oristano, donde desapareció del radar durante unos 20 minutos. Y ahí fue justamente cuando dejó caer la maleta. ¿Por qué desaparece del radar? Porque estaba volando muy bajo. Dice que el análisis del GPS ubicado a bordo del avión confirmó que durante esos 20 minutos la aeronave había dado varias vueltas en el área sobre el lugar donde se descubrió la maleta. Además, esta imagen de la avioneta había sido captada por cámaras de vigilancia cuando hacía una escala en el aeropuerto de Olbia. Con ayuda de declaraciones de testigos, dice una nota en el diario The Guardian, testigo el personal del aeropuerto y registros de reabastecimiento de combustible, la policía finalmente pudo identificar al piloto como Francesco Rizzo, un romano de 28 años que trabaja para una empresa húngara, transporta gente, transporta, digamos, pasajeros, no se dedica permanentemente a transportar cocaína, sino que más bien pasajeros, y fue arrestado, en el aeropuerto de Cagliari, después de aterrizar en un vuelo procedente de Alemania. Así que se le acabó, por lo menos por el momento, el negocio a este piloto. Vamos a ver si entrega la información suficiente como para que el resto de la banda sea atrapada. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió el día domingo en la final de la Eurocopa, me imagino? El triunfo de Italia sobre Inglaterra con tiros penales. 3 hombres, 3 jugadores a los que estos penales se les fueron, perdieron los penales. Entre ellos, Bukayo Saka, muy joven, un jugador, una de las promesas del fútbol inglés. A propósito de esto, andaba circulando una imagen de la selección inglesa sin inmigración y quedan como 3 jugadores, 4 jugadores, creo. Era Pickford, creo que Maguire, y no sé cuánto, eran un par más. Queda completamente despoblada la selección inglesa sin inmigración. Así que, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, el tema es que Saka era uno de estos jugadores a los que se le fue el penal. El otro es Marcus Rashford, un jugador tremendamente querido y admirado en Inglaterra. Y Jadon Sancho. Y lo comentamos acá en el programa, lo contó también Francesca en su minuto, en Duna en Punto, y claro, contó que ellos habían sido agredidos, sobre todo agredidos verbalmente a través de las redes sociales, y la verdad que, bueno, una serie de insultos racistas completamente inaceptables. Hoy día Bukayo Saka finalmente apareció públicamente a través de un mensaje en el que dice que es bien triste, porque dice que apenas se le fue el penal, dice, supo instantáneamente el tipo de odio que iba a recibir. Dice que, bueno, le genera mucha tristeza por ver que estas plataformas, las plataformas de las redes sociales, que dice son tan poderosas, no hacen suficiente por parar estos mensajes. Dice que para las plataformas de Instagram, Twitter y Facebook, no quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir esos mensajes de odio dolorosos que hemos recibido mis compañeros y yo estas semanas. La buena noticia, dentro de lo grave que tiene todo esto, es que fíjense que 4 personas ya han sido arrestadas. A diferencia de lo que pasa acá, que una persona a través de internet puede hacer básicamente lo que quiera y no le va a pasar nada porque no se investiga, no se les persigue, en definitiva. Bueno, en Inglaterra sí los persiguen y sí los pillan, por lo menos algunos de ellos. Han encontrado a 4, un hombre de 42 años que fue arrestado ayer. Esto con bajo la sospecha de haber publicado justamente estos mensajes amenazantes. Otro hombre de 37 años, en este caso en Manchester, también arrestado bajo la sospecha de una ofensa bajo el marco de del acta de comunicación maliciosa, así se llama, y también un hombre de 50 años que tiene el cargo, tiene que enfrentar el cargo de incitar al odio racial. Hay una unidad que justamente de la policía que se dedica justamente a investigar este tipo de delitos o delitos relacionados con el mundo del fútbol, y está llevando a cabo precisamente una investigación sobre la base de odio, de crímenes de odio, y específicamente de odio racial. Dice Mark Roberts, que es el jefe de la policía en Cheshire, o no sé cómo se dice, Cheshire, no sé, Cheshire, algo así. Bueno, el tema es que dice la verdad que le disgusta mucho ver que hay una cantidad tan importante de individuos que piensan que es aceptable abusar o generar estos mensajes de abuso y de odio hacia otras personas. Estamos trabajando muy de cerca con las plataformas de redes sociales, ojo con eso, para poder llegar hasta los responsables de estos viles mensajes. Quiero que quede absolutamente claro que cualquiera que piense que puede hacer algo similar, simplemente escondiéndose, digamos, detrás de una pantalla de un computador, bueno, utilizando seudónimos o escondiendo su identidad, bueno, sepan que tenemos la forma de llegar hasta ustedes y hacerlos pagar por todas estas acciones. Así que, después del suceso, la verdad que una muy buena noticia. Y les quería contar simplemente y recomendar un artículo que aparece en el New York Times, aparece también en su versión en español. Una pareja en China se reencuentra con su hijo secuestrado hace 24 años. Es increíble la historia. En la búsqueda de Wu Gantang, un padre que recorrió todo China completa, recorrió prácticamente todas las que, no estoy exagerando, pero esto fue durante 20-tantos años que él recorrió en una moto con un cartel con la foto de su hijo que había desaparecido cuando tenía 2 años. 24 años después lo encontraron gracias a el trabajo de la policía y a unos exámenes de ADN que lograron realizar. Una historia que se las recomiendo, está en el diario de New York Times para que la busquen. Vamos a escuchar un poco de música. A la vuelta estaremos con Paula Frederick y las novedades en el mundo de las pantallas. Nina Pearson con Animal Heart.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Todos los días jueves estamos aquí en Aire Fresco con Paula Frederick, que nos pone al día de lo que están haciendo noticia y también lo que vale la pena en el mundo de las pantallas y del streaming. ¿Cómo está, Paula? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí a puertas de un nuevo feriado.
Sí, pues.
Mañana sí que contenta.
Oye, hemos tenido feriado en el último día.
Sí, después vacaciones.
Sí, como que tengo ganas de trabajar.
Fíjate. Yo también, ¿hasta cuándo? Por favor, sí. Autoridades, paren con los feriados.
Sí, pues. Queremos producir. Aportar al antes se decía el PGB, ahora es el PIB.
O al producto, claro, producto bruto, el producto es feliz. ¿Cómo es la felicidad bruta? ¿Cómo es? Hay uno que es un país que...
Ah, sí, pues.
Bután, creo que lo tiene.
Es el país más feliz del mundo.
Eso parecemos. Sí. Tenemos que dejar de ver series todo el día nomás, ¿cierto?
Yo no estaba viendo muchas series, pero vi
yo tampoco.
Te lo voy a encargar para que lo comentemos. El documental de Leonard Cohen y Marianne.
Exactamente.
Marianne Ihlen, creo que es el apellido de Marianne.
A mí sí, me gusta bonito. Muchísimo él, o sea, lo aprendí a querer con el tiempo, me costó al principio porque me daba muchísimo sueño y me dejaba como en un letargo absoluto. Me transmitía su energía de vivir, pero cuando uno lo aprende a apreciar y su poesía también, bueno, ahí conversaremos sobre él.
Ya,
me fui por las ramas,
ya,
pero
cargo,
en fin.
Te lo encargo, para la próxima.
Oye, tú al principio dijiste algo interesante, las cosas que están haciendo noticia y las que hay que ver, que a veces no van muy de la mano.
No, pues, es verdad, es verdad.
Pero sí, sí hay que comentarla. Y hablando de hechos noticiosos, esta semana se dieron a conocer los nominados a los premios Emmy 2021.
Ah, claro que sí.
Se me pareció interesante observar esa lista. Y me llamó la atención que dos de las series más nominadas, con 24 y 23 nominaciones respectivamente, son de Disney Plus.
Ah, mira.
Y son series de ciencia ficción. Series relacionadas con superhéroes, con universos imaginarios, etcétera, etcétera. Creo que es Mandalorian, WandaVision y The Crown.
Yeah.
Entonces me puso un desafío personal, que fue hablar de Mandalorian y de WandaVision.
Ya. Yeah. que no están tan cerca de tus gustos. O no necesariamente.
No de mis gustos personales, pero sí de mi apreciación y de mis respetos.
Ya, ya.
Entonces, pero es un desafío también hablar de Star Wars, porque es un mundo tan vasto y tan delicado y gente tan vulnerable al respecto que uno no puede decir nada.
Hay mucha sensibilidad.
Mucha sensibilidad al respecto también entre mis cercanos, pero vamos a hablar de Mandalorian. Yo no sé si tú la has visto. Pero
no.
Pero no. Tampoco está cerca de tus intereses, puedo dilucidar.
O sea, estuvo el año 70 y tanto cuando yo era un puber y se estrenaron las películas claro. Y ahí nos explotó la cabeza a todos.
Sí, claro. A mí no, porque no había nacido, pero.
No, pues, apenas vimos esas naves. O sea, tú cuando viste la primera Star Wars, que en realidad era la tercera.
Sí.
O la cuarta parece que. ¿No te pasó nada?
No, pero después cuando me volví cinéfila con el tiempo, obsesiva, la empecé a apreciar.
Ya.
Pero
lo que pasa es que el salto cuántico de los efectos especiales que significó la Guerra de las Galaxias era otro mundo.
Por eso te digo, todo tiene que ver con el contexto.
Nacimos de nuevo para la ciencia ficción.
Es que a eso voy. Entonces ahora cuesta más nacer de nuevo, porque ya está todo demasiado inventado. Pero ahora uno se fija en otras cosas. Por ejemplo, el protagonista de Mandalorian es un chileno, el chileno que no falta nunca, Pedro Pascal, que se ha transformado en un hit. Y esta serie tiene 24 nominaciones, entre ellas Mejor Serie Dramática, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Dirección. Y es una serie que reivindica los personajes secundarios de la trilogía, o de la saga, más bien dicho, que ocurre 5 años después del regreso del Jedi, que fue la última de las primeras tres. Uh-huh. Y que se centra en este personaje misterioso que nunca se saca el casco, que viene del planeta Mandalorian, y que Mandalore, y que es un cosa recompensa.
Desde el regreso del Jedi
la última, po.
¿No? ¿Sí? ¿No o sea, es una nueva esperanza? ¿No es la,
o
es
sí, la... pero es la última de las primeras.
Ya, estoy confundido.
Estoy equivocando.
Estoy confundido.
Me estoy quemando los
ojos. No importa.
Puedes que no sea.
Pero sigamos con The Mandalorian.
Bueno, The Mandalorian es importante, búscalo, sí, por favor. Porque... Y déjame en vergüenza, no hay problema.
No, si es para dejarte en vergüenza.
No, si me estoy molestando. Pero puedes decirlo. Puedes decirlo, no, si es, yo me quedo.
Para hacer la corrección y no quedar como que ninguno de los dos nos dimos cuenta. A lo mejor te estás en lo cierto.
No creo. Bueno, pero volviendo a The Mandalorian. Mandalorian es una especie como de Spaghetti Western con este pistolero, caza recompensa, que es encomendado a buscar al bebé Yoda, un personaje adorable, que ya lo habrán visto algunos. Y lo interesante es que esta serie reivindica a los personajes secundarios y además a su vez tiene personajes secundarios maravillosos. Por ejemplo, tiene a Werner Herzog como la contraparte de Mando, que es el protagonista, que él hace como el que le encarga a Pedro Pascal, el personaje de Pedro Pascal, ir a buscar a Baby Yoda. O sea, Werner Herzog actuando en un Star Wars. Después está Carl Weathers, el personaje inolvidable de Rocky. Está Giancarlo Esposito, el malo de Breaking Bad. Y así una serie de secundarios inolvidables que la transforman en una serie muy particular, que cada uno de sus capítulos tiene un cierre y además sigue una línea conductora. Y eso, que en el fondo es un placer ver a Werner Herzog y a todas estas personas que te digo yo, y además ver a Pedro Pascal, que sabemos que es chileno, que nunca se saca el casco, porque por ley los mandalorianos no se lo sacan, pero que aún así a través de la voz y los gestos logra transmitir emociones.
Tú estabas absolutamente en lo cierto.
Ay, me volvió el alma al cuerpo. No,
Episodio sexto, claro, el retorno del Jedi o el regreso del Jedi.
Claro, después de 5 años después ocurre
una nueva esperanza, él ordena, una nueva esperanza, el imperio
contraataca y el regreso del Jedi.
Claro. Muy bien.
Algo me quedó grabado. Bueno, esa es una de las que quiero recomendarles, porque es bastante interesante la vuelta que da. Y además que tiene 24 nominaciones. Y la segunda es WandaVision. Uh-huh. Que tiene 23 nominaciones. Y es la historia de una pareja de Avengers. Uh-huh. Wanda, la bruja escarlata, que es Elizabeth Olsen. Y el androide Vision, que es Paul Bettany, que deciden dejar atrás su mundo de superhéroes y se van a vivir a un suburbio en New Jersey para hacer una vida normal. Pero obviamente su condición de superhéroes es muy difícil que pase desapercibida. Y lo lindo es que
esto es como en los años 50,
es una que sí, así, ¿no? Una serie de homenajes. Toda es una miniserie, es decir, tiene una temporada y van pasando por distintas décadas. En los años 50 hacen un homenaje a la Isle of Lucy, en los años 60 un homenaje a La Embrujada, el show de Dick Van Dyke y La Bella Genio. En los años 70 a The Brunch Buddy, The Buddy Brunch, esta de los hermanos que cantaban, ¿no te acuerdas? Unos hermanos.
No, parece que ya parece que había crecido demasiado ya.
Brady Bunch. ¿Ya? Y en los años 80 casado con hijos.
Ya.
Y así van ellos mismos, entonces ponen risas grabadas. Todo parece como una parodia. Pero es una, yo siento yo que es una un metamensaje, algo que demuestra que ellos están forzosamente viéndose hiperfelices para demostrar que son seres normales, pero no lo son. Entonces, yo lo encontré muy notable porque es un camino distinto que toma Marvel, y yo creo que también le va a traer muchos beneficios porque se sale del clásico género y permite también brillar a dos actores como Paul Bettany y Elizabeth Olsen, que antes pasaban desapercibidos en dos Avengers porque eran un androide más, y ahora tienen roles protagónicos dramáticos importantes. Y de hecho, vamos a estar nominados a Mejor Actriz y Mejor Actor en los Emmy.
Mira.
Sí, creo que es bastante curioso.
Sí, ¿cómo le fue a esta serie? No sé si tienes el... está ahora con estas nominaciones, pero yo recuerdo mucha promoción, pero poca reacción, digamos, frente a la serie. Como que...
O sea, Mandalorian absolutamente se disparó.
Sí,
pero
sí,
WandaVision sí. Ha tenido... no le dio tan bien como se esperaba, porque lo que... Si me adelanto un poco, y no me hago un spoiler, pero... Las críticas está dividida porque dice que inicia muy bien y luego pierdo un poco el hilo que estaba planteando en un principio. Es decir, prometía un cierto estilo de narración que luego comienza a perderse o a volverse muy Marvel. Entonces eso ha hecho que la crítica se divida. Y que yo creo que los fanáticos de Marvel dicen que es esto, yo no es lo que yo estoy esperando. Y la gente que no sigue mucho a Marvel, o lo encuentra algo original y distinto, o se queda un poco perdido en el imaginario. Pero sí, que tenés 23 nominaciones, entre ellas Mejor Serie Dramática y Mejor Actriz, Mejor Actor, te hace pensar que al menos los expertos lo están valorando. Por eso yo creo que es de ver. Sobre todo los primeros capítulos, porque a los que nos gustan las series de los 50, de los 60 y tenemos como este imaginario, es súper entretenido verlos fingir que están en este mundo y tiene un humor muy especial. Es bien particular, es rara, es curiosa la serie.
Sí, no, y visualmente también
está muy bien lograda y muy bien actuada.
¿En blanco y negro completa? No.
Va cambiando las décadas y va cambiando el color. Pero al igual que otra película que se me viene en mente que no tiene nada que ver, que es La Lista de Schindler, tiene ciertos. Las pistas que se le, o los Easter eggs, como le llaman los norteamericanos, que van dando, son de colores.
Ah, mira.
Este es un datito que les doy. De repente ellos están en este submundo de suburbio y aparece algo en rojo.
Ah, mira.
Y es como un destello que le está diciendo que no se olviden que ellos tienen otro origen.
Recuerdo una película que era, que tenía eso.
Sí, el globo rojo. ¿Cómo se llama?
Otra. Otra estoy pensando. que se llama Rumblefish. La ley de la calle.
Exacto.
Con Mickey Rourke. Y Mickey Rourke se me fue el nombre del actor.
No me acuerdo.
Que estaba muy joven en ese minuto. Bueno, el tema es que es en blanco y negro completa, excepto una imagen. Una imagen que se ve en un determinado momento.
Viste, es un recurso que se usa, pero no es tan usado. Hay algunos cómics como Sin City que tienen esta cosa media oscura que de repente aparecen unas luces, pero aquí lo utilizan y no abusan, siento yo. Así que nada, yo lo recomiendo a los fanáticos y también
Matt
a los Dillon, que no.
Eso, Matt Dillon.
Ah, Matt Dillon, que ahora está. Sí. Pero sigue viendo bien. No me quejo.
¿Ese sigue viendo bien, sí?
Sí, Matt Dillon.
Sí, porque Mickey Rourke no.
¿Dónde está Mickey Rourke? Desapareció. Pues. Es una señora ahora.
Ya. Paula. Bueno, eso decía Julio Jung. Julio Jung decía, los hombres no se deben operar la cara porque se les pone cara de vieja.
O sea,
con todo respeto lo digo, ¿eh?
Con todo cariño, todas se ven igual.
Estoy citando a Julio Jung.
Gran Julio Jung.
Ya, Paula. Muchas gracias. Que estés muy bien.
Tú también.
Paula Frederick, todos los jueves aquí en Aire Fresco con All New Outback. Subaru llevó a la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, por títulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Hola Elisa. Hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Pagamos el sueldo de Juanita sin problemas.
Somos RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Lavero, de Rosario, de Renata, de Gary, de Arturo, de Cristiane, de Tonka, de Amaro, de Tomás, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMás. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti?
AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
No olvides cumplir con las medidas sanitarias en las primarias presidenciales del 18 de julio. Participa de forma segura. Usa en todo momento tu mascarilla. Lleva tu lápiz pasta azul. Sanitiza tus manos con alcohol gel antes y después de votar. Y mantén distancia física de a lo menos un metro con otras personas. Conoce el protocolo sanitario Cervel y todas las medidas en el sitio presidenciales2021.cervel.cl. Para más información, ingresa a cervel.cl, a las redes sociales verificadas en Twitter, Facebook e Instagram o llama al 600-6166. Elige el país que quieres. Cervel.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El planeta produce una cantidad limitada de recursos y estamos consumiendo más de los que nos toca por generación y de los que la Tierra es capaz de regenerar. A este ritmo, debemos ocuparnos para que las próximas generaciones reciban un planeta sostenible. La economía circular aparece como la alternativa para aprovechar al máximo los recursos. Casi todos los objetos que producimos y consumimos han sido diseñados para convertirse en residuos, pero ¿y si los planteamos de otra manera? El concepto de la cuna a la cuna propone rediseñar la forma en la que producimos, estableciendo que todos los productos deben ser fácilmente desmontables en sus diferentes componentes para reutilizarlos en la creación de nuevos productos o sistemas, y de esta manera poder eliminar de raíz el concepto de basura. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
Quilata el taco y rodeado de autos. Rodeado de autos.
Oh, ¿y el de atrás? ¿Irá a frenar? ¿Va mirando su celular?
No, y el de al lado igual. ¿Y del otro también?
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Encuentra la mejor selección de productos gourmet, accesorios de cocina y decoración, todo en un solo lugar. Del 28 de julio al 3 de agosto entra a mercadopaula.cl y encuentra todo lo que necesitas para ser el chef de tu casa a un clic de distancia. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiane sin problemas. Me refiero a RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMas gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos, estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Hoy es jueves de ciencia, así que vamos a conversar con el doctor Julián Varas, que es CEO de Training Competence. Y esta es una iniciativa, una empresa que nace, un spin-off, que nace de la Universidad Católica y que apoya a estudiantes y a profesionales de la salud a través de lo que se llama el teleentrenamiento. Es una forma de educación a distancia y para complementar, no sé si completamente para suplir, ¿no es cierto?, para reemplazar la enseñanza directa en algo tan complejo como es, por ejemplo, la cirugía laparoscópica. Doctor Varas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿No lo tenemos al teléfono? Sí. Algo pasó ahí que no nos está escuchando. A ver si ahí sí lo tenemos o no. Bueno, les cuento mientras que esto es una de las cosas interesantes que tiene. Obviamente, un mejor entrenamiento significa la disminución del riesgo de la ocurrencia de negligencias médicas o de mala praxis, ¿no es cierto?, con los pacientes. Ahora sí que lo tenemos al teléfono, ya está presentado. Doctor Julián Varas, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la oportunidad.
No, muchísimas gracias a usted. Cuéntenos de qué se trata Training Competence, en qué consiste las distintas plataformas que han desarrollado.
Súper. Training Competence es un spin-off de la Universidad Católica que nace de un centro de simulación en donde habitualmente entrenamos a personal de la salud. Partimos por el área médica para que antes de enfrentar a los pacientes hayan hecho una curva de aprendizaje de forma simulada. Y Training Competence lo que busca es facilitar que eso ocurra de forma remota y asincrónica a cualquier parte del mundo.
Esto es algo que ustedes, bueno, venían desarrollando, me imagino, de antes, pero que tiene obviamente mucha actualidad y mucha importancia en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no?
Así es, tuvimos un boost, se podría decir, por la pandemia, y lo que ocurrió fue que hace unos 3 a 4 años atrás estábamos empezando a ver cómo hacer para entrenar a cirujanos en otros países, ya que ellos tenían que viajar hacia Santiago a recibir la formación. Entonces, con tecnología se nos ocurrió que era posible lograr hacer que ellos entrenando localmente, o sea, imaginemos a alguien en Perú o El Salvador o Ecuador, pudieran entonces recibir las instrucciones de una red docente capacitada y en su celular.
Ahora, esto requiere también la presencia de los implementos que se utilizan en el lugar, digamos, donde se va a producir el aprendizaje, es decir, el alumno, el profesional, el estudiante, necesita tener también los mismos implementos que con los cuales, por ejemplo, se hace una cirugía laparoscópica.
Sí, imaginémonos, te quiero enseñar a tocar guitarra y estás en otro país, entonces vas a necesitar tener la guitarra, pero a través de la tecnología que desarrollamos, lo que se empodera ahora es el feedback, la retroalimentación que da el experto docente a ese alumno, y lo que ocurre además es que empiezas a hacerse una curva de aprendizaje en el tiempo, entonces te terminas graduando de forma competente en la habilidad práctica. Y eso ha sido muy útil hoy en la plena pandemia, porque obviamente una cosa es hacer un curso e-learning y obtener el conocimiento de cómo se toca, por ejemplo, una guitarra, y otra cosa muy distinta es tocar la guitarra. Entonces, imaginémonos eso para áreas quirúrgicas, de enfermería, de kinesiología, eso fue fundamental. Y otras áreas que se están empezando a afectar muy bien con la tecnología son técnicos profesionales, porque habitualmente tienen que hacer talleres prácticos y con esto de tecnología perfectamente pueden transferir habilidades.
Ahora, esto es una una muestra tal vez de la gran potencialidad que tiene el uso de la tecnología para la enseñanza a distancia, ¿no? ¿Cómo ven el desarrollo de estas herramientas más allá de lo que ya se ha logrado implementar?
Nosotros, bueno, desde que empezamos a hacer muchos experimentos en la universidad y lo empezamos a empaquetar ya en un servicio más profesional, ahí nos ayudó mucho HubTech, que ayuda a hacer transferencias. Son hubs que permiten hacer transferencias de un área académica hacia tecnología real a mercado. Y lo que empezó a ocurrir fue que nos dimos cuenta que efectivamente las aplicaciones son muchas, y cuando ya empiezas a tener muchos usuarios activos, puedes empezar a automatizar los cursos, a comprender qué es un buen docente, cómo se da, cuánto feedback requiere un alumno para aprender de una sesión a otra en cualquier área y disciplina. Entonces, hoy en día yo creo que el potencial es enorme, estamos creciendo a varios países y en distintos idiomas.
Estamos conversando con el doctor Julián Varas, que es fundador de Training Competence, CEO de Training Competence. Él es además cirujano, profesor asociado, director alterno del Centro de Simulación. Y esta es una iniciativa que nace, como tú nos contabas, Julián, de la Universidad Católica, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese proceso, que es muy habitual en otras partes del mundo, que ciertas compañías surjan del trabajo que hacen los académicos en las universidades? Pero acá hay algunos ejemplos, pero no son demasiados, ¿no?
Yo creo que tuve la suerte de que las universidades en Chile se están transformando y se están adaptando a cómo poder entender que tienen de las mejores cabezas, por así decirlo, pensantes, los científicos, están constantemente haciendo experimentos, demostrando ideas y poniendo y comprobando hipótesis. Entonces, cuando tú tienes un mínimo experimento viable, por así decirlo, ¿por qué no ver si es que ese experimento en un contexto muy controlado efectivamente podría afectar a muchas más personas si es que pudiéramos empaquetarlo, entender que podría terminar siendo un mínimo producto viable, un mínimo servicio vial, y que eso ya desde la universidad, que potentemente está cosechando estos experimentos, pueda salir de la universidad con el empuje de la universidad para que llegue al resto? Y por eso se necesita habitualmente interactuar con varias entidades que estén apoyando esto. En Chile cada vez hay más, está la parte de Corfo, Startup Chile, los distintos hubs como HubTech que les mencionaba, las direcciones de transferencia de la universidad que nos han apoyado. Entonces, yo tuve la suerte de vivir ese cambio y fue difícil desde un punto de vista de que nosotros habitualmente partimos por los números, partimos por decir, ¿esto sirve o no? Se descarta si es que el experimento no es viable. Pero una vez que empiezas a darte cuenta de que, te voy a mencionar un ejemplo, pero entrenar a novatos de cirugía de primer año con la metodología hace que ese novato sea técnicamente superior a un cirujano graduado de años sin simulación. Entonces, cuando tienes esos números, ya perfectamente puedes decir, ok, acá hay algo, ¿cómo lo aplicamos a otras áreas para que se beneficie?
Ustedes lo han hasta el momento aplicado exclusivamente con esta metodología, digamos, o sea, con este método que es la cirugía laparoscópica. ¿Y qué tipo de cirugías son las que se enseñan a través de esta metodología?
Nosotros en la cirugía comenzamos, entonces, como tú dices, en cirugía laparoscópica, y para que la gente sepa, es cirugías con incisiones pequeñas, en donde la técnica es compleja y la curva de aprendizaje habitualmente es larga. Curva de aprendizaje, hablamos de que un cirujano requiere operar muchos pacientes para obtener esa experiencia. Entonces, lo que estamos haciendo con la simulación y la metodología, y a través de la plataforma que armamos que se llama C1Do1, la metodología se logra hacer a través de esta plataforma, es justamente pues transferir la habilidad que se requiere antes de enfrentar a los pacientes. Entonces, partimos por cirugía y hemos ido expandiendo a áreas como kinesiología, bueno, otras especialidades de medicina, enfermería. Estamos con las ganas de que esto crezca fuera del área de la salud, y estamos haciendo experimentos hoy en día en áreas tan diversas como gastronomía, incluso electrotecnia y otros tipos de disciplinas que habitualmente enseñan a sus alumnos con talleres prácticos.
¿Esto reemplaza o es más bien un complemento o una etapa previa, digamos, de la práctica presencial?
Para nosotros, en este momento, lo que ocurre, y para que se entienda ahí, Polo, el alumno tiene un entrenamiento presencial, probablemente, si es que está entrenando, imaginémonos, en Perú, ese alumno efectivamente tiene un componente práctico, en donde va a estar, volvamos al ejemplo de la guitarra, con su guitarra, ¿ya? Entonces va a hacer el entrenamiento. Lo que ocurre es que de forma remota está recibiendo la mejor instrucción posible, el mejor feedback que ese docente le puede entregar al alumno, y con eso se empieza a hacer un loop de entrenamiento hasta que se gradúa el alumno de la habilidad. Entonces es un complemento a cursos, a carreras, pero perfectamente ayuda a que empecemos a pensar en otras alternativas. No todo tiene que ser en un lugar muy estructurado. Perfectamente muchas habilidades pueden comenzar a entrenarse en las casas y después, ¿por qué no?, en terreno, y aprovechar de mejor forma ya los lugares que sí tienen. Imaginemos que queremos entrenar, no sé, una maquinaria pesada. Bueno, creamos lugares especialmente para que vayan los alumnos, se graben, y con eso ya tienen el material necesario los profesores para poder empezar a darles feedback a través de nuestro sistema.
Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Julián Varas, que es CEO de Training Competence, que ha desarrollado esta metodología para la enseñanza a distancia, para el teleentrenamiento. Cuando hablamos de teleentrenamiento, es distinto a lo que se conoce como telemedicina, ¿no? ¿En qué medida están relacionados o son en qué medida se emparentan ambos métodos de enseñanza, como en el caso de telemedicina, de aplicación ya práctica, ¿no es cierto?, de la medicina.
De acuerdo, la telemedicina en sí, bueno, primero, tele implica que habitualmente y de forma remota tú obtienes un servicio que podría ser perfectamente para poder hacer diagnósticos, incluso tratamientos relacionados obviamente a la terapia de un paciente. Entonces, lo de tele habla de lo remoto. Uh-huh. Muchas veces se asocia a algo sincrónico, o sea, que ocurre al mismo tiempo que está pasando el episodio o el evento. En el caso de nosotros, en la educación, lo que estamos haciendo es de forma asincrónica entregar este feedback de buena forma a el alumno que está aprendiendo. Entonces, cuando uno tiene un entrenamiento de un cirujano a distancia, el cirujano graba su experiencia, después en 72 horas recibe un super feedback que le va a permitir poder ver varias veces esa retroalimentación, escucharla, ver, porque dentro de su propio video se van a juntar muchos inputs de esos expertos docentes. Y con eso, entonces, cuando se siente preparado, vuelve al lugar de entrenamiento, si es que no es en la casa, y con eso se graba nuevamente, y hasta que se empieza a hacer un loop y un círculo virtuoso hasta que se gradúa el alumno de esa habilidad.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo al doctor Julián Vara, CEO de Training Competence, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, doctor, hasta luego.
Muchas gracias por la oportunidad, Paul. Chao, chao.
Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Del MoMA a Andy. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Y les recuerdo la programación especial que hay este día domingo con María José Soto y Nicolás Vergara, a propósito, por supuesto, de las elecciones primarias. Que esté muy bien, hasta el lunes. Chao, sigan en Radio Duna.